Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.
Son estos desafíos que la universidad pública tiene que dar cuenta por ser pública. Y como decíamos el otro día con los expositores y aún en las preguntas, que fueron muchas y muy interesantes hacia el final de las exposiciones, poner en valor, reflexionar, iniciar miradas y construir sentidos acerca del papel de la educación en la sociedad contemporánea.
Escúcheme, profesor, ¿me podría decir un poquito, no le pido que nos diga todo, pero sobre qué va a versar esta segunda webinar de mañana?
Sí, en esta conferencia de mañana vamos a trabajar otros dos profesores de la Escuela de Sociales y Educación de Justo Garat. Va a estar el magíster Enrique Díaz, él es especialista en nuevas tecnologías, así que él va a hablar en el lenguaje de cómo impactan todas estas tecnologías de la educación en el sujeto humano. Y yo voy a cerrar, me he guardado el lugar de cerrar estos dos webinares con la mirada pedagógica del sujeto, es decir, a mí me interesa fundamentalmente que todas estas reflexiones que se iniciaron desde el sujeto filosófico, el sujeto ético, y Enrique va a hablar del sujeto tecnológico, cerrarlas en términos de implicaciones para la educación. Nosotros somos una escuela de educación y nuestro aporte a la sociedad como universidad es seguir pensando la educación más allá de los contextos y los territorios que vivimos en la actualidad.
Claro, y bueno, un contexto dominado por la incertidumbre, ¿no?
Exacto. Creo que tanto Marcelo como Eduardo ya nos dieron pautas en la primera conferencia de herramientas o elementos que ponemos en juego todos los docentes en contextos de incertidumbre, que no tiene que ser paralizante, sino muy por el contrario, tiene que ser movilizante, ¿no? En algún momento de cierre de la conferencia se decía: educar es actuar, educar es operar, educar es libertar. Y sí, más allá de los contextos.
Vitarelli, por último, cuando hablamos del acto pedagógico hay que situarnos en los dos extremos. Por un lado, en lo que le cabe al educador en sí mismo, a los docentes. Uno los imagina preocupados, trabajando hasta altas horas de la madrugada para organizar sus clases, algo que antes era, al ser presencial, era casi habitual, estaba internalizado como parte de su oficio, digamos. Y del otro lado, a los educandos, los alumnos, los estudiantes, bueno, sufriendo para poder conectarse, para seguir las clases día a día. Es decir, hay estrés de ambos lados, pero creo que en el caso de los docentes, y usted corrígeme si estoy equivocado, les exige un esfuerzo de empatía.
Sí, tal cual. Todos los docentes hablamos entre nosotros. Nosotros hemos tenido hasta la semana pasada reuniones de todo el grupo de profesores de Justo Garat, que somos más de 30, 35, y todos coincidíamos en eso que estás diciendo, Eduardo, por un lado, y cómo, bueno, nos estamos readaptando en el buen sentido de la palabra de aprender a usar los tiempos de otro modo, el uso de los recursos, pero fundamentalmente hay algo que se rescata, yo mañana voy a conversar sobre eso también, es el trato humano, ¿no? Es decir, es cierto que los docentes estamos materialmente trabajando más horas, porque no es lo mismo preparar un guión virtual que ir 45 minutos a la clase presencial y usar el pizarrón. No es lo mismo. Se despliegan distintas estrategias que tienen distintas implicaciones. Pero algo que hemos rescatado mucho y que yo vengo viendo de mucho diálogo con los colegas, y no universitarios, también maestros del sistema de educación obligatoria, es que todos estamos haciendo un gran esfuerzo porque el otro, que nos ve detrás de una pantalla, una conferencia, un audio, un WhatsApp o lo que sea, nos sienta cerca y sienta que estamos, que no está en soledad. Eso creo que es una filosofía de la educación que implica un gran aprendizaje para los docentes, quizá más todavía que en la presencialidad, porque en la presencialidad llegamos al aula, retamos a un alumno, apagamos la luz, cerramos la ventana, la puerta. En cambio acá no, acá el alumno está sentadito en su casa y nosotros tratamos de llegar humanamente.
Claro, claro. Bueno, mucho de esto lo estuvieron trabajando y desde ese punto de vista la Escuela de Ciencias Sociales y Educación tiene un pasito adelante cuando debatieron entre los diferentes sectores que componen la escuela esta redefinición del contrato pedagógico.
Sí, ese fue el espíritu, Eduardo, ese fue el espíritu de decir, a ver, nosotros seguimos educando, pero seguimos educando en diferentes condiciones y en otros contextos. Por lo tanto, hay cosas que hay que repensar. Y por eso surgió de las reuniones de colegas con todo el equipo de gestión un nuevo contrato pedagógico y consensos para enseñar. Es muy importante. No, o sea, los docentes no podemos hacer un como si nada pasara. No. Justamente lo que te acabo de decir, ¿no? Tenemos un otro detrás de la pantalla que te dice, qué sé yo, yo acabo de dar clase virtual, recién termino, y un alumno siempre me pide, profe, dice que sea tempranito a la mañana, porque al mediodía la máquina la agarra mi hermana de secundaria, y a la tarde la máquina la agarra mi mamá, que es maestra de nivel inicial, y tenemos una sola máquina para tres en la misma casa. Esta es la realidad.
Sí.
Entonces, no podemos hacer un como si. Los docentes tenemos que ser empáticos y tenemos que mirar al otro en su contexto, ¿no? Eso es muy importante. Y esa fue la idea de relanzar un poco el contrato pedagógico, que seguimos trabajando porque ahora estamos empezando a debatir cómo evaluamos.
¿Qué tema, no? Justo cuando ahora la provincia acaba de largar dos resoluciones también un poquito... Sí. En ese sentido.
Yo las acabo de descargar para poderlas estudiar un poquito esas resoluciones, pero bueno, no es lo mismo evaluar un niño de 4 años o de 6 años en la virtualidad que evaluar a un alumno de 20, 21 años en la universidad. No hay, se ponen en juego otras competencias, otras actitudes. Pero sí, la evaluación pasó a ser en esta pandemia educativa, si nos permitimos decirlo, un tema complejo y un tema muy desafiante. Siempre es desafiante evaluar. A ver, los que somos docentes lo sabemos, siempre tenemos miedo a que la evaluación no sea todo lo que hemos querido y todo lo que hemos deseado y todo lo que hemos enseñado. Pero en este contexto es doblemente desafiante porque el uso del recurso también nos limita en el sentido de plantear otras cuestiones que por ahí no sabemos usar bien, que estamos aprendiendo junto con los alumnos, porque eso no hay que tener miedo de decirlo. Muchas herramientas de la virtualidad, los docentes las estamos poniendo en práctica por primera vez.
Sí, con todas las dificultades que eso implica, ¿no?
Exacto, exactamente, pero con toda la buena voluntad, el compromiso. Yo creo que algo que se puede rescatar de esta situación para nuestro, digamos, nuestro espacio, es el gran compromiso. Yo digo, a ver, 1 millón de docentes en Argentina en 15 días se pusieron arriba de una computadora y le dijeron a los chicos, acá estamos. Y eso tiene un valor incalculable. Ojo, hemos sido un país que hemos dado respuesta educativa. No todos los países del mundo en este momento de pandemia han hecho lo mismo. Y algunos son países desarrollados que tienen otro uso de recursos, no los límites que tenemos nosotros, que el chico te dice, no tengo conectividad, no tengo wifi, no tengo celular. Pero nosotros, la Argentina ha dado respuesta, la respuesta que pudo dar. Que yo, cuando uno, yo escucho mucho Radio Nacional, ¿no es cierto?, de toda la vida. Cuando uno abre la Radio Nacional a las 9 de la mañana y está la maestra de la Quiaca hablando de la geografía de Jujuy, para que los chicos estudien geografía. A mí me parece maravilloso eso. Es un gran logro. La radio educativa, el canal de televisión educativa, los webinars, las universidades educativas, ¿no? Yo creo que hemos demostrado una vez más al sistema y a la sociedad que el docente argentino se compromete, y se compromete con la situación.
Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.